Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí, gracias Señor por este día, por esta reunión que tenemos aquí en esta casa. Queremos orar para ser capaz de entrar profundamente, Señor, en el tema de hoy. Danos capacidad, Señor, para entender, para explicar, para compartir, Señor, para ser bendecido por tu palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado de nuestras vidas. Amén.
Amén.
Así que un primer versículo como se dice, aperitivo. Isaías 46, versículo 4. Especialmente para don Ricardo de Santa Clarita.
Gracias. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo os sostendré. Yo lo he hecho así, y os seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré.
Y después lee el Salmo 42.
Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, le diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
Gracias. Aquí en este salmo tenemos una persona que está en problema, en dificultad, que está llorando, diciendo hasta que su lágrima es su alimento, no come nada más que su lágrima. Alguien que está desesperado.
Todo bien.
Y esta persona aquí está bajo una presión enemiga. Y dos veces en ese salmo, en el versículo 3 y en el versículo 10, está escrito, ¿dónde está tu Dios? Se burlan de él, le dicen, ¿dónde está tu Dios? En la dificultad, la reacción la más común es la reacción que tiene este hombre. Dios, ¿por qué me has olvidado? Porque escuchamos estas palabras espirituales que nos vienen del enemigo, que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Estamos bajo una presión espiritual que nos conduce a creer que Dios nos ha olvidado. Y intitulé el mensaje de hoy día, La fe que me sostiene. Porque bien es cierto que Dios nos sostiene cada momento, cada día, está aquí. Pero sí me olvido de Él. Sí pienso que Él no está. Su sustento no es para mí de gran utilidad. Porque me estoy envenenando a mí mismo con pensamiento erróneo. El campo de batalla del ánimo de mi alma está en mi mente. Aquí dentro se está pasando la batalla. Me susurra al oído, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás solo, te ha abandonado. ¿Creeré estas mentiras o creeré la palabra de Dios? Dios está presente, Dios está en todas partes, Dios es fiel, Dios no va a cambiar, como hemos leído en Isaías 46. Yo seré el mismo. Yo te sostendré hasta con tus canas, en tu vejez. Yo lo he hecho así y os seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré. Eso es nuestro Dios. Este Dios no cambia. Y aquí mi fe tiene que seguir, ¿cómo se dice?
Agarrarse, tomarse.
Tomarse de esta realidad. La experiencia que vemos aquí del salmista en Salmo 42 es una experiencia que es muy común. Yo sé que don Ricardo ha pasado por un momento así, a donde realmente se desesperaba, a donde estaba acusado, a donde una cosa chica tomaba tamaños tremendos en su mente. Y se sentía mal, se sentía culpable, se sentía lejos de Dios, y su alma se desesperaba. Pero Dios, el Dios de la promesa, no ha cambiado. El Dios que lo amó cuando aún era pecador, cuando aún no buscaba a Dios, cuando aún no tenía ninguna capacidad para hacer el bien. El Dios que lo amó en la cruz hace 2000 años. Que Dios subirá para él, para cada uno de nosotros, sigue el mismo. Y el problema muchas veces de nuestras almas que se desesperan es que perdimos de vista la realidad de Dios. Aquí el salmo empieza así: como el ciervo anhela a la corriente de agua y suspira para ti, oh Dios. El alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento, de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? La situación del alma que perdió de vista la realidad. Lágrima, desesperación, esperanza en Dios, sí, pero no esperanza firme. Dios existe. Aquí dice, oh Dios, Él suspira. Él quiere ver, quiere tomar, pero no es capaz. Y muchas veces estamos en esa situación. Cuando no hay un paso de fe firme, lo que vamos a ver adelante, uno se queda en sus lágrimas. Dios existe, pero es extranjero. Es más allá. Es inalcanzable. Suspira a mi alma. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Preguntas, cosas que dan vuelta en la cabeza y sin salida. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. Aquí hay un paso de nostalgia, pero antes era mejor. Yo recuerdo cuando estaba, pero ahora mírame, ¿dónde está mi Dios? Y aquí la reacción sana del versículo 5, que quiere apoyarse en la realidad. ¿Por qué te abates, mi alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Aquí este personaje entra en un paso de fe real. Sale de la nostalgia, sale del inalcanzable, sale de las lágrimas, sale de la incapacidad del espíritu humano de salvarse a sí mismo y pone su esperanza en Dios. Hasta da un orden a su alma. Espera en Dios. No te abates. Decide este hombre confiarse en Dios y realmente recordar la verdad. Pues he de alabarte otra vez por tu salvación, por la salvación en su presencia. Dios mío, mi alma está en mi deprimida. Por eso yo me acuerdo de ti. Una separación entre las emociones. Mi alma está deprimida. Por eso yo quiero tomar en mano la realidad. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de tu fidelidad. Me acuerdo de tu palabra, de tus promesas. Yo no quiero dejarme llevar por mi subjetividad. Yo quiero estar en la objetividad de tu palabra, la objetividad de la realidad de quién eres tú. Así nuestra fe nos sostiene. Nuestra fe no se va, nuestra fe no nos va a sostener en esperanza y nostalgia, en cosas que no son tangibles. Nuestra fe nos va a sostener en la realidad. No es pensando, pero antes tenía la salud, que ahora no voy a poder correr la maratón. No, porque yo era deportivo antes, que yo ahora puedo hacer. No. Pero porque mi Dios es fiel, porque mi Dios está aquí ahora. Puedo cambiar de actitud. Puedo realmente tomar una victoria en las circunstancias y no dejarme abatir. El importante no es el pasado. El importante no es mis lamentaciones. No, el importante es quién es Dios ahora. El Dios que es eterno. El Dios que es omnipresente. Ahora conmigo. El Dios que es omnisciente. Que conoce todas las cosas. En el cual yo puedo confiarme. La fe que me sostiene está puesto en el Dios vivo. Eso realmente es la clave. La gente depresiva muchas veces se olvidan de eso. La clave para salir de la depresión no es la nostalgia. Yo, pero es cuando estaba con mi marido todavía. Ahora se fue y me voy. Y mis niños son grandes ahora. Y se da la vuelta. Y se da la vuelta. Y la cosa da vuelta a la cabeza. Y no hay salida. Las noches del depresivo son infernales. A donde no hay sueño. No hay, hay puro pensar en cosas que no alimentan el alma. Al contrario, alimentan la depresión, alimentan el pensar mal, alimentan el círculo vicioso de mirarme a mí mismo y de apoyarme a mí mismo, sobre mí mismo. No hay salida. Aquí en Job he encontrado un pasaje muy bueno acerca de apoyarse en sí mismo, y me gustó mucho.
Job 8:11. ¿Crece el papiro donde no hay pantano? ¿Crece el junco sin agua? Y estando aún en su tallo, sin ser cortado, se seca antes que toda hierba. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá.
Hasta aquí, por un momento. El junco y el papiro necesitan ser alimentados. No pueden alimentarse de sí mismos. El pensamiento erróneo que da vuelta en la cabeza No es el pensamiento de él que se olvidó de Dios, del Dios vivo. Él que está tratando de alimentarse de sí mismo, y aquí dice, sin secotao se seca. No hay vida, no hay alimentación. Nosotros somos seres que necesitan ser alimentados por la presencia de Dios. Si no, nos secamos. Estamos sin capacidad para crecer. Aún nos morimos. Sigue.
El objeto de su confianza es como tul de verano, y aquello en que confía es como tela de araña. El impío, ¿eh? Mm-hmm. Si se apoya sobre su tela, no le sostendrá, y si se agarra de ella, no le resistirá. Así es él, lleno de savia delante del sol, sus retoños sobresalen del huerto. Sus raíces se entretejen sobre un montón de piedras y vive entre los pedregales. Si alguien intenta arrancarlo de su lugar, éste le niega diciendo: nunca te he visto. He aquí, así es el gozo de su camino, y otros brotarán del polvo. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene la mano de los malhechores. Aún llenará tu boca de risa y tus labios con grito de júbilo. Los que te aborrecen se vestirán de vergüenza, y la morada de los impíos desaparecerá.
La tela de araña parece ser algo que tiene sustancia, el tulo de verano, esas cosas. Es súper lindo, pero no hay sustancia. Tenemos que apoyarnos en algo que tiene peso, no solamente ideas vagas. La fe que nos sostiene tiene que apoyarse en el Dios vivo. Si no, uno
se derrumba
apoyándose en cosas que no tienen sustancia. Vamos a seguir en el Salmo 42. Porque también el versículo 6: Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Desde la tierra del Jordán, desde la cuna del Hermón, desde el monte Mizar. Aquí está, estos lugares son lugares que son lejanos de Jerusalén. No es el lugar, no es el ámbito que me sostiene aquí. Aún lejos, aún en situaciones alejadas de los lugares de seguridad, yo puedo recordar de ti y poner mi esperanza en ti. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta cosa, me estoy desmoronando. Un abismo, como una cascada, y las olas es sin ser capaz de salir. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico. Estará conmigo y elevará un corazón. No puedo leer, que me cruzan las niñas.
¿Dónde?
Aquí. Y me cruzan las niñas.
De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida.
Sí.
A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios?
Aquí hay una reacción que va un poquito más, un paso más allá. Oh Dios, roca de mí, mi roca.
Roca mía, claro, roca mía.
¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Aquí hay un paso de empezar a ver el panorama. ¿Qué está pasando conmigo? Y después, el verso siguiente, discernimiento. ¿Cómo quien quebranta mis huesos, mis adversarios me enfrentan? Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Aquí hay un discernimiento del enemigo. Yo veo que aquí no estoy solo. No es solamente yo que soy totalmente loco. Aquí hay un enemigo que me está acusando. Es también importante eso. Salir de sí mismo y empezar a ver la cosa más clara. ¿Dónde está tu Dios? Y el versículo 11... ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Esta reacción otra vez. Reacciona, alma mía. No te dejas engañar. Cree en Dios. Espera en Dios. Él es la salvación de mi ser. En Él yo quiero confiar. Una realidad difícil. Cada uno hemos pasado por esa realidad difícil. En las circunstancias nos parece que Dios nos ha olvidado. Pero la realidad última es que Dios nunca nos olvida. Aún a través de los días más difíciles de nuestras vidas, Dios está en control. Dice que todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. La paciencia, del cual habla Santiago 1, que hace su trabajo. Mira, vamos a leer este pasaje, qué tan lindo. Santiago 1. Del versículo 2 al versículo 5.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Pero pida con fe.
La prueba de la cual está hablando aquí son pruebas que todos tenemos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dificultades. ¿Cómo podemos tener un sumo gozo en la dificultad? Solamente discerniendo el Dios que está en poder, en capacidad, en autoridad sobre todas las cosas que me suceden. Si yo pierdo de vista un solo instante esta realidad, no voy a pasarlo con un sumo gozo. Y la paciencia. ¿Cómo voy a entrar en paciencia si no sé que el Dios de la promesa, el Dios que tiene mi vida en su mano, está en control de la situación? La paciencia es una palabra en griego que es upomone, que quiere decir ponerse debajo, permanecer debajo. Debajo de la prueba. Uno quiere sacar la prueba afuera y salirse de debajo el peso, Y aquí la paciencia que tenemos que aprender es quedarse debajo, sabiendo que Dios sí sabe, nos va a librar el día que es necesario. Tantas veces nuestra fe es una fe basada en la búsqueda del confort. Yo tengo fe, yo quiero que todo me vaya bien. Y Dios no lo tiene así. Dios tiene un plan para nuestra vida, y este plan en la vida terrenal es de prepararnos por la eternidad, para que seamos listos para el día que lo encontramos. Que la obra que empezó la va a terminar perfectamente para el día de Cristo, y mientras tanto estamos en el taller de Dios y Él nos está puliendo como diamante, haciendo todas las facetas para ser capaz de reflejar su gloria. Y a veces no es nada fácil de estar apretado en el mesón de Dios, bajo las herramientas necesaria para que seamos perfeccionados. Y aquí las pruebas vienen y son beneficiarias, son realmente algo que añade algo a mi vida espiritual. Sin prueba estaríamos todos niñitos, gorditos, guatones, sobrealimentados. Mimados. Y Dios no quiere que seamos niños mimados. Quiere que seamos hombres y mujeres adultos en la fe, capaces de discernir las cosas y de glorificar a Cristo en cada instante de nuestra vida, cualquier sea el tiempo que hace afuera.
No hay mucha luz. Es como depresivo, hace como una semana que no hay sol.
Pobrecito. Y hay gente que se deprime así, ¿eh?
Sí, porque no hay sol, porque está mal. Porque hay mucho sol.
Sí.
Mucho calor.
Mucho calor, bueno, gente que son lunáticos, como se dice. Lunáticos que... Bueno, no sé en castellano, pero yo entiendo así en la raíz de esta palabra, que son dependientes de la fase de la luna. Si la luna está llena, están bien, si está mal, está decreciendo, están mal. Si, tanto así el ánimo que está medio cambiante así. Dios no quiere que seamos lunáticos. Dios quiere que seamos firmes en la fe. Y para ser firmes en la fe no tenemos que mirar a la luna. Tenemos que mirar a Él que no cambia y apoyarnos en la promesa del Dios que la hizo y que es capaz para cumplirla. Así que la fe que me sostiene no está basada en mi propia capacidad para mantenerme de buen ánimo. Está basada en mi capacidad de discernir a través de los altos y bajos de la vida la presencia y la fidelidad del Dios Todopoderoso. Eso es la fe que me sostiene. Mirando dentro de mí, ¿qué voy a encontrar? Altos y bajos. Mirando en el mundo, ¿qué voy a ver? La crisis. ¿Estamos bien? Y la gente que son egoístas, la gente que son oportunistas y que te caminan sobre los pies cuando pueden, que no sé, que... Realmente no hay espacio para buscar estabilidad en el mundo. La gente que quiere apoyar en el gran amor para su estabilidad, a que encontre un tipo tan maravilloso. Me ama. Pero van a pasar los años. A lo mejor te va a amar 20 años, pero después no será tan... este amor no te va a sostener tanto en tu ánimo. ¿No? Yo no creo. Esta luna de miel te va a durar, ¿qué? 6 meses. Y después van a decir, casarse. Tenemos esperanza. La pareja feliz. Que no estaremos casados. Y se casan. Y después de un año, de nuevo estamos medio. Hay que perseverar. Porque la vida en pareja no es fácil. Y otros esperan la plata. Mira, ¿dónde están los que esperan la plata ahora? También. los hombres más ricos del mundo son los que perdieron más en esta crisis.
Sí.
Los más ricos del mundo que tenían más de 50 billones personales pidieron más de la mitad de su capital en la crisis financiera. Bueno, todavía tiene 25 billones.
Sí.
Billones, el mil millones.
Pues aquí hay algo al respecto.
¿Qué?
Aquí en Santiago, el hermano que es humilde,
uh-huh. ¿A dónde?
Es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
Uh-huh.
Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su uh-huh. flor se cae y perece su hermosura. Y su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
En su tiempo, no queda nada.
Mire, y aquí mismo en Santiago.
Claro. Sí, Santiago. No, que sé que Santiago es una carta.
Por eso que yo le decía el otro día que Santiago es el proleta de la Biblia.
Sí, hay varias picas para los ricos.
Sí, ¡ay, terrible!
¿En qué se apoyará mi fe? ¿Cómo es mi fe ser capaz de sostenerme? Solamente si está puesta en el Dios vivo. No el Dios de ayer. No el Dios que encontré cuando estaba... Yo tenía 25 años, me convertí, estaba tan lindo. ¿Y ahora de qué te sirve? Pensar de nuevo, de vuelta, como era tan feliz en aquel tiempo. Necesitas ahora una fe sobre la... basado en el Dios vivo, en la palabra viva que te alimenta día a día. No es la fe histórica, no es, hemos visto en el Salmo, que era lindo cuando estaba yo caminando en la multitud, hablaba de ti, sí, pero ahora ¿dónde estás? Llorando, viejo, comiendo tus lágrimas. Necesitamos del Dios vivo. Si no, estaremos en una vida que está medio amor saltando, con algunos saltitos aquí, de vez en cuando, pero una vida mediocre en lo que es de la fe. Y en dificultad, yo pensando en don Ricardo, que tiene mucho tiempo para pensar y para hacer, rememorar las cosas y analizar y preguntarse. Es tan importante que su fe sea puesta en el Dios vivo. No el Dios de ayer, el Dios de la promesa que sí es firme y el Dios que la sigue manteniendo verdadera, es el Dios que está vivo. No estamos basando nuestra fe en una ley, en un decreto pasado que nadie puede aplicar. Sí, pero la ley romana yo estaría... ¿De qué? La ley romana ya pasó, la ley romana. Ahora estamos en Chile. Cosas del pasado nos sirven ahora. Necesitamos ser sostenidos por el Dios vivo. Tenía otro salmo, pero lo leerá usted, el salmo 31, todo el salmo 31. Lo importante en ese salmo, que es un salmo también de dificultad, es de ver el balance entre la acción del salmista y la acción de Dios. Voy a leer solamente el versículo 1 y 2. Manuela va a leer el versículo 1 y 2 mejor.
¿Salmo 31?
Sí.
En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme.
En ti me refugio y tú, Señor, hagas este diálogo tan importante en la dificultad. En ti me refugio. Y aquí se está muerto así. Una declaración, yo y tú. Yo y tú. Este diálogo. Lo que enseñé a don Ricardo cuando estaba en dificultad. Habla a Dios de lo que te pesa. Haga conocer a Dios todas tus dificultades. Según Santiago Filipenses 4:6. Hablar a Dios, hacerle conocer todo lo que nos...
Darle a conocer.
Darle a conocer. ¿Quién quiere leer Santiago 4:6?
Filipenses.
No, Filipenses 4:6, otra vez me equivoco.
Sí, antes.
¿Lo leo?
Sí.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
En nada sean afanosos, pero hagan conocer. Sean conocidas vuestras dificultades. En cual, con acción de gracia, discerniendo la bondad de Dios y lo que Él ha hecho, en lugar de lamentarse todo el tiempo. Acción de gracia quiere decir hacer un esfuerzo en ver lo positivo, lo que Dios ya ha hecho, en lugar de hacerlo ante el negro. Este diálogo permanente. Y después, la paz de Dios, que sobrepasa toda negligencia, guarda en mi alma. Dios actúa en el diálogo. Hacer conocer. Ser, expresar lo que estás viviendo, no quedarme en mis lágrimas y darme vuelta en mí mismo, no. Llamar, hablar al Dios vivo, hacer conocer, recordar lo que Él ha hecho, lo que está bien, y en la paz de Dios guarda mi corazón y mi alma. Este diálogo es tan importante. Y en este salmo 31, yo he marcado en negría todos los pasajes donde el salmista se dirige y hace conocer y toma decisiones. Y todo el resto es lo que Dios hace. A ver qué bien lindo es ese salmo para leer. ¿Amén?
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.